Estás escuchando Radio Villegas en la 107.6 FM.
Lembrarás, lembrarás quando se for o sol, que eu te amei, mas deixo sua vida agora. Te dirão as flores del jardim, quanto te amei e quanto sonhei tu luz.
Devolva-me esse coração que você não soube amar, e o que eu te dava, amor, sem pensar.
Devuélvelo, devuélvelo, não é tuyo, amor. Já se acabou o tempo que tu brilhavas.
Devolva-me esse coração que você não soube amar, e o que eu te dava se acabou.
Besos que en el mar te di.
Coração que sangrou e coragem me faltou para deixar-te. Tive medo, fui covarde, é por isso que de ti me despeço. Oi, meu amor. Deixar-te, tive medo.
libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Como habéis podido escuchar, si esto, no sé qué ha pasado, ahora a ver si funciona bien. En un principio vamos a intentar solucionar aquí un pequeño percance que tenemos en el micrófono. Lo solucionamos y bueno, presento lo siguiente, que con esta música os podéis imaginar que es algo terrorífico. Bueno, parece ser que sí, que era un pequeño problema que hemos tenido, pero bueno, esa puerta sí es un efecto de esos para ambientar lo que es este aspecto terrorífico que vamos a tener a continuación, porque esta música sirve para... Oye, tenemos cuentos como muy dulzones, muy, muy facilones, y también, oye, tenemos ese lado perverso, ese lado oscuro, y para ello tengo aquí a dos voces. Hola, buenas tardes, presentaros vosotros mismos.
Hola, yo soy Nela y llevo 3 años haciendo radio.
Y yo soy Iván. Y llevo 2 años.
Y bueno, no es el primer maratón que hacéis de radio, ¿verdad?
No.
Hay unos cuantos y os ha tocado hacer de todo, ¿verdad?
Sí.
Sí.
¿Y hoy qué tenemos por aquí preparado?
Unas leyendas urbanas.
Algo un poquito para dar miedo, ¿no? Después de tanta... Porque sí, el Mago de Oz es como muy para niños. Nosotros queremos algo un poco más para adultos. Así que vamos a poner una música de estas de ambientar, una música así como muy de leyenda, y empezamos ya esas leyendas.
Leyendas urbanas. Historias que ponen la piel de gallina. Relatos que nunca te gustaría que te pasaran a ti. Estas son algunas leyendas urbanas del mundo. Ahora te contamos una. Anilla Gelley Palmeno Pexairochi.
¿Qué hacemos con la abuela?
Una familia decide irse de vacaciones al pueblo durante unos días. Para no dejar sola a la abuela en la ciudad, le piden que les acompañe a pesar de su delicado estado de salud.
Días después, cuando están casi a punto de finalizar sus vacaciones, la abuela sufre un ataque cardíaco y fallece repentinamente mientras sus hijos juegan en casa de unos amigos.
El padre de la familia e hijo de la fallecida, abrumado por la muerte de su madre, entra en una especie de estado de shock. Y le cuesta razonar y pensar con claridad, por lo que acude a su esposa.
Se encuentran bastante alejados de la ciudad donde crecieron y del cementerio familiar, donde su madre tiene reservada una lápida junto a su difunto marido desde hace años.
El hombre bien sabe que las funerarias son muy caras y el traslado de un cadáver cuesta un ojo de la cara, mucho más cuando requieren de vehículos especiales para acceder a la zona montañosa donde estaba el pueblo donde veraneaban.
Tras deliberar cuál es la mejor opción y consultarlo con su mujer, deciden que lo mejor es que ellos mismos la lleven en su todoterreno hasta la ciudad y allí llamen a los servicios funerarios. De esta forma se ahorrarían los gastos de trasladar el cuerpo.
Pero claro, eso tenía una seria complicación, Los niños debían viajar con su abuela muerta durante horas para regresar a casa, aunque los niños no sabían nada aún.
Solo imaginando el trauma que les podía causar tener que compartir el viaje con un muerto, tuvieron que desestimar esa opción.
La opción más lógica era meter el cuerpo de la abuela en el maletero, pero su todoterreno era uno de esos modelos en los que la parte posterior tiene acceso directo con los asientos y el olor que podría desprender el cadáver con el calor que hacía podría convertir el viaje en una pesadilla.
Eso sin contar que los niños estarían jugando a escasos centímetros de la muerta y, si les daba por mirar en la parte posterior, se encontrarían el cuerpo.
Las dos únicas opciones que les quedaban eran que el marido hiciera el viaje solo con su madre difunta o transportarla en la baca del coche.
Por desgracia, no tenían tiempo para la primera opción, porque el viaje era largo y su esposa tenía que trabajar en un par de días.
Así que decidieron que lo único que podían hacer era envolverla en una vieja alfombra y atarla al techo del todoterreno, junto a otras maletas para disimular el bulto.
Esta era la única forma de viajar sin traumatizar a sus hijos con la muerte de su yaya, como la llamaban ellos.
A los niños les dirían que su abuela había decidido quedarse un par de días más y que se había quedado en la casa de una vecina.
Tras acomodar el cadáver aún caliente en la baca del coche y disimular lo mejor que pudieron la forma del cuerpo, ataron firmemente la alfombra enrollada y se prepararon para el viaje.
Tenían que salir cuanto antes si querían usar la oscuridad de la noche para viajar sin que nadie se diese cuenta.
El primer par de horas circularían por un terreno pedregoso, en el que, entre baches, agujeros y piedras, debían avanzar lentamente si no querían reventar un neumático o los amortiguadores del vehículo.
Los continuos saltos estaban aflojando las cuerdas que mantenían atada a la abuela, y sin que la familia lo supiera, el cadáver estuvo a punto de caerse en el camino un par de veces.
Al entrar en la autopista, la situación no mejoró. Los saltos producidos por los baches habían aflojado los nudos, pero el rozamiento con el aire al circular a gran velocidad no mejoraba la fijación de la abuela muerta.
Irremediablemente y sin que sospecharan nada, el cuerpo de la abuela acabó por caer, con tanta mala fortuna que el ruido de un avión al despegar en un aeropuerto cercano ocultó el sonido del golpe.
Al llegar a su destino, la mujer subió a casa con los niños que estaban medio dormidos, cansados por el viaje. Los pobres angelitos no habían sospechado nada.
Aunque estaba amaneciendo, mañana sería otro día y deberían darles la noticia de la muerte de su yaya.
El marido, por su parte, se llevó el susto de su vida cuando, al revisar el techo del todoterreno, descubrió que la alfombra que envolvía a la abuela ya no estaba.
Aturdido y asustado, miraba adentro y fuera del vehículo, como intentando comprender qué había pasado, sin saber que pocos kilómetros antes el cuerpo de su madre había caído en mitad de la autopista.
Quería volver sobre sus pasos para buscar a su madre, pero ¿cómo podría explicar qué hacía su madre muerta y envuelta en una alfombra como si fuera el cadáver de un perro?
Subió a casa para avisar a su mujer y explicarle que debía regresar en la búsqueda de su cuerpo. Cuando estaba hablando con ella, una llamada de teléfono le conmocionó. La estaban realizando desde el teléfono móvil de la abuela. «Buenos días, señor. Le habla la policía. Debo comunicarle que ha sido encontrado el cadáver de una anciana en mitad de la autopista y su número de teléfono aparece como contacto en el móvil que hemos encontrado en uno de los bolsillos de la fallecida. Le rogamos que se persone en el kilómetro 10,5 de la carretera de Burgos para reconocer el cuerpo lo antes posible».
El hombre se quedó paralizado. No sabía cómo podría explicar lo sucedido sin acabar en la cárcel. Pálido por el miedo y con ojeras de no haber dormido en toda la noche, condujo hasta el lugar señalado por la policía.
Al llegar allí, el espectáculo era dantesco. Varios coches patrulla habían desviado el tráfico a un único carril. En el arcén había un camión de gran tonelaje y en uno de los vehículos de la policía se podían ver a un hombre esposado con las manos a la espalda.
El hombre se acercó a uno de los agentes y le hizo saber que había recibido una llamada. Le temblaban las piernas y tenía las manos empapadas de sudor.
Disculpe, dijo tartamudeando. Me han llamado ustedes desde el teléfono de mi madre.
Señor, dijo el agente, lo que le voy a pedir no es agradable. el hombre que está detenido ha atropellado a una anciana con su camión. El cuerpo está totalmente destrozado y es prácticamente irreconocible. Pero entre sus pertenencias hemos encontrado un teléfono móvil y una pulsera. Tal vez pueda usted ayudarnos a verificar si es su madre reconociendo estos objetos.
El asustado hijo reconoció al instante la pulsera de su madre.
Sí, la pulsera pertenece a mi madre.
Caballero, lamento mucho su pérdida. ¿Sabe usted qué podía hacer su madre caminando en una autopista por la noche? El camionero nos dijo que apareció de la nada, tumbada en el asfalto. Pero al hacerle la prueba de alcoholemia ha dado positivo, por lo que hemos procedido a su detención por conducir en estado de embriaguez y por homicidio involuntario.
El hombre, con los ojos cubiertos de lágrimas y viendo una forma de no tener que explicar lo sucedido y salvar su pellejo, simplemente respondió: no lo sé, agente, pero espero que se pudra en la cárcel por matar a mi madre.
Después de este ratito de terror, vamos a charlar un ratito con las siguientes voces que tengo aquí. Por cierto, todas son chicas. Las voces que tenemos acercadas más a los micrófonos, que eso ya lo deberíais saber, que si no, pues se escucha mal. Así que, buenas tardes, chicas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Joder. Que lo diga yo, que llevo aquí un montón de horas. Buenas tardes, José. A ver, vamos a empezar. Tenemos aquí unas cinco maravillosas chicas que están en nuestro maratón, a las cuales les voy a dar las buenas tardes. Hola, chicas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto ya es otra cosa. Vosotras habéis estado a la mañana, ¿que sí?
Sí.
Pero
sí.
No habéis hablado.
No.
Porque os hemos escuchado. Fíjate, qué cosa más rara, ¿eh? Habéis estado a la mañana, no habéis hablado y sin embargo os hemos escuchado. ¿Por qué? ¿Quién me lo explica?
Nos has dicho hablar tú.
¿Pero a la mañana?
No.
¿Qué ha pasado?
Pues porque has puesto un cuento que habíamos hecho.
Ah, ¿y cuál es el cuento que habíamos hecho? El elefante ha ocupado la catedral. ¿Y qué os ha parecido? ¿Que lo habéis escuchado por primera vez todo montadito con los temas musicales y eso? ¿Qué os ha parecido el cuento?
Gracioso.
Está bien, ¿no?
Sí, sí.
Además, os han dicho cosas muy bonitas los autores, ¿eh?
Sí.
Sí, pues sí, la verdad.
Ah, bien. Está muy bien, han dicho cosas muy majas. Y claro, ellos, ¿qué han escuchado ellos? Lo bonito del cuento, ¿verdad?
Claro.
Claro. Sí, claro. ¿Y qué queréis que escuchemos ahora durante unos 4 o 5 minutitos?
Las tomas falsas.
¿Escuchamos las tomas falsas?
Sí.
Pues venga, vamos a oír las tomas falsas.
Disfruta de nuestras tomas falsas.
Hoy estamos muy contentos, pues os vamos a contar... Hoy estamos muy contentos, pues os vamos a contar...
Las tomas falsas.
It's raining, man.
Pero no, it's raining. Es como...
¿Lo que siento?
It's raining, man. Aleluya, Israel. Ni caso, con tal de vender es capaz de inventarse cualquier trola. Adelante, muchachos.
Ahora caigo. Esa mariposa.
Es un elefante. Pero estáis totalmente perdido.
Todavía no.
Ahora es un elefante. Entrar en una catedral.
Pero regresa al cabo con paso muy feloz.
¿Con paso muy qué?
Muy feloz.
El lobo feloz. Venga, repite la última frase.
Pero regresa al cabo con paso muy feloz.
Lo intento yo.
Al corro de la patata comeremos ensalada, como corren. Al corro de la patata comeremos ensalada, como comen los señores, patatitas y limones.
Naranjitas y limones.
¿Naranjitas no es patatitas?
No, naranjitas.
Pues entonces me han estado engañando toda la vida.
Y limones.
Al corro de la patata comeremos ensalada, como comen los señores, naranjitas y limones. Alupé, alupé, que de ca...
Una, dos y tres.
Al corro de la patata comeremos ensalada, como corren los...
Joder, con el corren. Como comen los señores.
Ay, Dios. El fontanero... Urgando.
¿Qué?
¿No ve que la catedral está llena de elefantes?
De elefantes.
Todo el mundo estaba. Todo el. Es que lo he dicho muy rápido ahí.
Todo el mundo estaba. Es que lo he dicho muy rápido ahí.
¿Me permite una pregunta, sargento?
No corras, que tú el problema tienes. ¿Qué ha dicho este chaval?
¿Me permite una pregunta, sargento?
¿Me permite una pregunta, sargento?
¿Me permite una pregunta, sargento? Adelante, cabo. ¿Cómo hace la nube la forma de un gato?
No corras tanto.
¡Que no corro!
Tú corres
no
y
corro.
Corres mucho.
¿Me permite una pregunta?
¡Buah!
Es que no tienes que correr.
¡Es que no corro!
Cuando entré a arreglar la cañería transversal, el martes no estaba.
No, empezamos.
Por lo consiguiente...
Por lo consiguiente, ¿no?
Pero si cierra a las 8 y en eso Juanica...
Debajo un botón, ton, ton, kings. ¿Cómo era?
Margaritas, una pelota y hasta un sombrero de copa. Y un som... Con los manís y 5 gramos de pimienta...
He dicho pimienta, ¿no?
Con los manís y 5...
Es que me hizo la risa.
Venga, ya, ahora.
Ya, 1, 2 y 3.
Con...
Ahora no llegan a 5. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3.
Con los manís y 5 gramos de pimienta, buen preparado condimenta. La lista.
Deja.
Fuera pijamas.
Lista la o... La ópera iba a decir. Lista la ropa de faena. Porque no apaga la linterna, maestro. Hay luz de sobra. Luz de vidriera. Es que me lío con lo sobra con sombra.
De vidriera.
De vidriera.
Dejad que me presente. Como marco bien.
Deja. Como cantan los del coro, tío.
Que me presente.
1, 2, 3.
Dejad que me presente, conozco bien mi oficio.
El propietario de la sombra era Silvestre Mañas, ladrón de profesión y residente en Valdecañas.
Es que he dicho residente. Es que he dicho residente.
No.
El propietario de la sombra era Silvestre Mañas.
Es que va a decir madrón.
El propietario de la sombra era Silvestre Mañas. Ladrón de profesión y residente en Valdecañas. Bajo su...
Jersey.
Repítelo.
Pues esas eran algunas de las tomas falsas que pudimos hacer, que hay muchas, había muchas, pero bueno, algunas de las que hemos hecho gracias al elefante, la catedral y todo lo que había por ahí. Luego, antes de marcharse la chavalería esta, pues pondremos otra, que hay más. Sí, hay más. Pero lo que hacemos ahora es darle un toque al Iván para ver si va a bajar lo que tiene que bajar, que está ahí jugueteando. Como siempre, es que está en su línea, este chaval no para. Quita eso, Iván, por favor. Es que vive en su mundo, ¿eh? Vive en su mundo. Ahí está lo suyo.
¿En Canarias?
Y lo que vamos a hacer es... pues eso. A ver si... Es que ya me está la risa. A ver, Iván, tú mentalízate que tienes que contarnos dentro de poco una de terror que vamos a hacer con los efectos en directo. O sea, mentalízate y vete centrándote ya en eso. Bueno, dicho todo esto, ¿Qué tenéis por aquí preparado? A ver, empezamos por mi izquierda. ¿Qué tienes?
Un poema.
Un poema. ¿Tiene título?
Sí.
Pues venga.
Simón. Viento loco, tierra seca, boca sedienta, sediento. Mundo ciego, arena en el cielo, polvo, tormenta, tormento. Vuela en tierra y aúlla, la arena de duna en duna. Tierra que aterra y entierra, en el cielo vuelto y revuelto.
¿Y sabes el autor o...?
No, anónimo.
Anónimo, muy bien. Pues famoso el autor anónimo. Y vamos con la siguiente. ¿Tú qué has preparado por ahí?
Una fábula.
Vamos a escucharla.
Las moscas. A un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosa murieron, presas de patas en él. Otra dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina.
Muy bien. Y Irene me dice que no ha preparado nada. Claro, la pobreza. Bastante. No, es que es verdad. Bastante tienes con todo lo que tenías. Y tienes toda la razón del mundo. Y dime.
Que yo no quiero leer. Pero bueno.
Bueno, pues Celia me ha dicho que no quiere leer. Pues aquí no vamos a obligar a nadie. O sea, que si no quieres leer.
Claro,
nada,
yo tampoco.
Bueno, pues nada. Por lo menos es despediros si no queréis leer.
Ya leo yo, anda. Ya leo yo.
No, no, que yo no obligo a nadie, ¿eh? Si no, no queréis.
¿Lees tú?
¿Quieres? No lees tú.
Yo.
Pues si quieres leer, sí. Si no, nada.
A mí me da igual.
Pues a mí sí que me da igual, si no tenemos programa para rato. Estos van con los relatos de terror, si no hay problema, ¿eh?
Vale, vale.
Y tenemos las tomas falsas también por ahí, o sea que no hay problema. Si no queréis, no...
Es que, sí, bueno.
A ver, Celia. Esto no es como deshojar la margarita ahora sí y ahora no. Ahora
vale,
sí,
vale,
ahora
vale,
no.
Que
¿quieres
sí.
o no
venga,
quieres?
Va.
Sí.
Sí.
Pues venga, adelante, Celia.
La cierva y el león. Más ligera que el viento, precipitada huía. Una inocente cierva de un cazador seguía. En una oscura gruta, entre espesas encinas, atropelladamente entró la fugitiva. Mas, ¡ay!, que un león sañudo que allí él mismo tenía, su albergue y era susto de la selva vecina, cogiendo entre sus garras a la red fugitiva. Dio con cruel fiereza fin sangriento en su vida. Si al evitar los riesgos la razón no nos guía, por huir de un tropiezo damos mortal caída.
Muy bien. ¿Y tú qué? Dime, ¿has deshojado la margarita o no has deshojado la margarita?
Pues es una fábula.
¿Cómo así que os has dado por las fábulas a todas? ¿Sois muy fabuleras?
Es mi libro.
Ah, vale.
Que las he notado a todas.
Lo ha compartido
se nos
con
olvidó
todas.
A todas.
Eso es muy bonito, ha compartido a todas. ¿Y la tuya se titula?
El zorro y el busto.
Venga.
Dijo el zorro al busto después de olerlo: tu cabeza es hermosa, pero sin seso. Como este hay muchos, que aunque parecen hombres, solo son bustos.
He escogido el más corto, ¿eh? Estas chicas listas. Bien. ¿Alguna cosa más que queráis decir, añadir, aprovechar ahora que tenéis los micrófonos abiertos? Quisiera ninguna grosería.
Hola.
¿Alguien quiere decir algo? ¿Birkiki?
No.
Monkiki. Es verdad, Monkiki, nada. ¿No queréis decir nada?
Pues no.
Pues nada, chicas, nos despedimos de vosotras. Enseguida vamos a escuchar un relato de terror, pero antes de meternos el miedo en el cuerpo, vamos a reírnos un ratillo. ¿Queréis más tomas falsas?
Venga, venga.
Bien.
Si no, no las pongo, ¿eh?
Sí.
Pero son muy buenas, ¿eh? Son de unos chavales que se confunden y a la primera, la segunda, la tercera no dicen lo que tienen que decir. No sé si igual las conocéis, son del instituto.
Yo. Sexta, séptima.
¿Las ponemos?
No seremos nosotras.
Pues sí. Celia ha acertado. Son ellas y alguno que otro más. Vamos con el segundo bloque de las tomas falsas del elefante.
Deja que me presente.
Con algo bien mi oficio.
Soy hábil y eficiente y además...
En un filisplas te resuelvo una cisterna.
Al cabo de un rato de sub y baja, unos pasos...
Ahora yo no he hecho nada, ¿eh?
Allí se encuentra el sacristán, vendiendo.
¿Vendiendo?
Allí se encuentra el sacristán.
Dejad que me presente.
Conozco bien mi oficio.
Soy hábil, eficiente y además...
En un filisplas.
Pero si vais adelantados.
Una cisterna. Te resuelvo una cisterna y una tubería.
No ve allá al final.
Al fondo.
No ve allá al fondo al organista de la catedral.
De la catedral.
De la catedral.
Qué mágica sensación musical producen estos sueños.
Y luego me dices a mí.
Cierto, la voy a saludar.
Se la quedó.
¿Qué va? Sin querer se tragó la
¿Qué va? Sin querer se atra... ¡Buah!
Luego me dices a mí...
¿Qué va?
Una mariposa dentro de un elefante, dentro de una catedral. Esto sí que es un atasco.
¿Lo ha visto?
¿Ha visto lo que yo he visto, sargento?
¿Ha visto lo que yo he visto, sargento? Tienes razón. Sargento...
¡Vamos! ¡Tío! Céntrate y deja de vomitar.
¡Que no vomito!
¡Es un elefante! Si ves a un elefante entrar en una catedral, no debes extrañarte, pronto se inflará. Busca la mariposa que no para de volar, bailando melodías, pronto se irá. Avisa a la policía, policía municipal.
Dejad que... ¿Y si lo canto sin música y luego lo cortas y lo pegas?
Dejad que me presente.
Conozco bien mi oficio.
Soy hábil, eficiente y además...
En un plis-plas te resuelvo una cisterna.
¿Así sabes? ¡Ah!
¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda!
Parece que alguien necesita auxilio.
¿Y esa vidriera?
¿Qué vidriera?
La que se le sobresale.
Se me ha ido la...
¿San Germán y el alacrán?
¿San Germán y el alacrán? ¡San Germán!
¡Grita más! ¡Que nos ha oído!
¿San Germán y el alacrán?
Un elefante ha ocupado la catedral. 5 posibles víctimas. Víctimas.
No hay elefantes en esta catedral. Al amanecer llegan los noruegos. ¡Espabilen! ¡Saquen de ahí a ese bicho!
Con sus torres y capillas. Lo tenemos en animal búlgaro y canadiense. Torres y capillas. Los tenemos en alemán, búlgaro y en canadiense.
¿Habrá engordado? ¿Se habrá zapado el señor catedral?
Repite la última frase.
¿Habrá engordado? ¿Se habrá zampado al señor cardenal? Pero el martes, cuando entré a arreglar la cañería transversal, el elefante no estaba. Por lo consiguiente...
¡Tin, tiribirín, tiribirín! ¡Agárrate! ¡Yo todo el rato chuplima! ¡Chuplima! ¡Tienes que sentir esto!
Tú quieres libertad. No sabes, no soy yo. Que te retiene ya. Y el sentimiento va sin puertas que cerrar. Tú cuánto amor que das y nada pides ya. Instantes por vivir de luz y lealtad delante de mí estás. ¿Quién eres? Nada sin querer, no puede el corazón encerrado estar, y menos tú y yo. ¿Quién eres?
leyendas urbanas, historias que ponen la piel de gallina, relatos que nunca te gustaría que te pasaran a ti. Estas son algunas leyendas urbanas del mundo. Ahora te contamos una. Anita Gelley, Palmeno, Bexairochi.
Terminamos las leyendas urbanas hablando de un clásico, la chica del autobús.
Julián acababa de terminar su turno de noche. Únicamente debía dejar el autobús en la cochera antes de regresar a casa, un trayecto de unos 25 minutos, saliendo de la ciudad que siempre se le hacían eternos.
Mientras transportaba pasajeros, su trabajo era entretenido. Siempre podía escuchar las conversaciones de los demás o entretenerse mirando la minifalda de alguna jovencita por el espejo retrovisor, pero con el autobús completamente vacío, los minutos se volvían horas.
Además, estaba especialmente cansado, ya que la noche anterior apenas había dormido 4 horas. Mientras conducía, el sueño le iba venciendo y sin querer pegaba algún pequeño cabezazo.
Se durmió apenas unas décimas de segundo, tiempo suficiente para perder el control del autobús y pegarse el susto de su vida al encontrarse en mitad de la calzada a una chica que, asustada, trataba de esquivar el pesado vehículo.
Todo fue en vano. La velocidad a la que iba el vehículo, unida al estado de aletargamiento del conductor, provocaron que, incluso pisando el freno hasta su tope, el autobús arrollara a la joven.
El sonido de las ruedas, destrozando los huesos de su delicado cuerpo mientras el transporte saltaba como si acabara de pasar un obstáculo, estremeció a Julián y lo dejó helado.
Estaba bloqueado. Sin duda, había sido su culpa. La chica estaba muerta, de eso no había duda.
Mirando por el espejo una vez detenido el autobús, se podía ver cómo el cuerpo boca abajo estaba destrozado. No había nadie cerca que hubiese visto el accidente, y miles de ideas se agolparon en su cabeza.
Se imaginó en la cárcel y sin nadie que pudiera llevar el pan a la mesa de sus 2 hijos. En el mejor de los casos perdería su trabajo, ya que había excedido las horas legales en que se podía conducir el transporte.
Seguro que su jefe, cuando se iniciara una investigación, le echaría a la calle antes de buscarse problemas él mismo.
Asustado y aún confuso, pegó un acelerón comprobando que no hubiera nadie cerca que pudiera identificarle. Escapó de allí sin tan siquiera bajarse del autobús y en su huida no respetaba señales de tráfico ni los límites de velocidad.
Una fuerte culpa le oprimía el pecho y, como por instinto, miró por el espejo interior del vehículo. No había nadie en los asientos, pero sentía como 2 ojos le punzaban en la nuca, como si alguien le mirara fijamente.
Entonces la vio.
En el último asiento había una chica sentada que no dejaba de mirarle. Giró su cuerpo para revisar la parte de atrás sin usar el espejo, pero no había nadie.
Temblando y con el cuerpo casi agarrotado por el miedo, regresó su mirada a la carretera, pero casi involuntariamente volvió a mirar por el espejo.
La chica se levantó y comenzó a avanzar hacia él. De nuevo se giró y no pudo ver a nadie.
Un nuevo escalofrío le recorrió la espalda. Estaba tan asustado que quería bajarse del autobús y salir corriendo, pero incluso para eso era demasiado cobarde.
Julián se giraba una y otra vez a mirar la parte trasera del autobús. No había nadie, pero él sabía que estaba ahí. Podía sentir su mirada clavándose en él.
No se atrevía a mirar ese espejo, que parecía tener algún extraño vínculo con el mundo de los muertos.
Pero como la polilla que se acerca demasiado a la llama y acaba quemándose por no poder controlar sus instintos, Julián miró una vez más por el espejo.
La chica no se había movido desde la última vez. Estaba en el mismo lugar, como congelada. Pero al regresar la mirada de Julián al espejo, fue como si se reactivara. Avanzó inexorablemente hasta el asiento del piloto.
Mientras Julián, paralizado, no podía apartar la mirada de la joven que se le acercaba, extendió su mano y agarró el hombro del conductor.
Julián sintió como el frío más intenso que jamás pudo imaginar le quemaba el hombro. Justo una fracción de segundo después, una fuerte luz le alertó de que debía mirar de nuevo hacia la carretera.
Allí, un camión que circulaba por su carril le avisaba con sus luces de que estaban a punto de colisionar.
Julián giró bruscamente el volante y el autobús perdió el control, precipitándose por una ladera. El viaje terminó tan bruscamente como comenzó al impactar de frente contra un árbol que igualmente se doblegó ante varias toneladas de acero.
Julián despertó un día después en el hospital. La mirada incriminatoria de una enfermera le alertó de que algo iba mal. Deseaba que todo fuera tan solo un sueño, o mejor dicho, una pesadilla.
Pero una pareja de policías que habían estado esperando en la puerta de su habitación apareció tras que la enfermera les comunicó que él había recobrado la conciencia.
Buenas tardes, señor. Estamos aquí porque existen indicios de que el autobús que usted conducía atropelló a una joven la noche del viernes. Se han encontrado restos de sangre que coinciden con los de la víctima y un fuerte impacto en su carrocería. ¿Conoce usted a la chica de esta foto?
Julián palideció al instante al reconocer al fantasma que vio en el espejo e inmediatamente sintió de nuevo un frío desgarrador en el hombro. La chica aún seguía con él, esperando que cometiera el error de mirar de nuevo a un espejo.
La quemadura con la marca de sus dedos en su hombro estaría ahí siempre para recordárselo.